La ola de frío reinante en este invierno empujó a que las autoridades del Hospital de Artigas instalen el plan de invierno. Nuestro corresponsal, Germán Lecueder, conversó con la directora del hospital, la doctora Paula Chalart, quien afirma que ha habido hasta ahora una buena respuesta por parte de la población a la campaña de vacunación contra la gripe.
Bueno, muchas gracias, compañeros. Para Mirada País, recibimos con mucho gusto hoy a la doctora Paula Chalart, directora del Hospital de Artigas por meses muy complejos debido a las bajas temperaturas que se registran aquí en el norte de nuestro territorio nacional, lo que amerita un plan de invierno de las autoridades del hospital, más que nada la atención por temas respiratorios. ¿Cómo anda, doctora? Bienvenida aquí a Mirada País.
Buenos días, Germán. Gracias a ti por la invitación y buen día a la audiencia.
Bueno, han aumentado mucho los casos de gripe en esta época del año. Sabemos que todos los años es lo mismo, ¿no? Cuando llega el invierno, aumentan los casos, más que nada enfermedades respiratorias. ¿Cómo viene el trabajo en el hospital en ese tema?
Sí, es ya sabido que en los meses cuando arranca el frío aumentan los cuadros de infecciones respiratorias. Por eso también este año se inició de forma un poco más anticipada que años anteriores la campaña de vacunación antigripal y de ahí estuvimos también insistiendo con la vacunación dentro entre los funcionarios del hospital, porque también estamos expuestos a más riesgos de enfermar, y eso también repercute en el ausentismo entre los funcionarios del hospital en este caso. Y lo que tenemos como para prevenir y de mayor impacto con respecto a las infecciones respiratorias es la vacunación antigripal, porque sabemos que la mayoría de las infecciones más graves en adultos, sobre todo, tiene que ver con el virus de la gripe. En los niños no están así porque hay otros virus, sobre todo el virus sincicial respiratorio, que es el que es responsable de las infecciones respiratorias más graves en los niños más pequeños.
¿Y fue buena la respuesta o está siendo de la gente en la vacunación?
Sí, nosotros, si bien hay unas cuantas personas ya vacunadas, seguimos insistiendo en la importancia de la vacuna, y permitime aclarar algo que siempre que tengo oportunidad lo digo: la vacuna antigripal es una vacuna a virus muerto, o sea, no hay riesgo de enfermar por vacunarse, que eso también muchas veces la gente tiene temor. Hay muchos virus respiratorios, no es el único, el virus de la gripe o influenza, pero la vacuna lo que nos previene es de las complicaciones graves por el virus de la gripe. O sea, capaz que un resfrío común nos podemos agarrar, pero las complicaciones graves, que ahí estamos hablando, la neumonía o neumonitis viral por influenza, eso es lo que nos previene. Y nosotros también, al vacunarnos, estamos protegiendo a otros que capaz que tienen inmunidad un poco más comprometida, ¿no? Las personas añosas, los diabéticos, las personas que tienen enfermedad pulmonar crónica, que tienen cardiopatías. Entonces, de repente, soy joven, sano, pero protejo vacunándome también al abuelo o al, ¿no? Claro. o al que puedo tener más cercano que tiene alguna inmunodepresión por enfermedades crónicas.
Si bien el aumento de la gripe es normal en esta época del año, como decíamos al principio, ¿los cuadros complejos han aumentado también? ¿Las internaciones han aumentado?
Sí, han aumentado, y se ven también neumonías más graves, ¿no?, en esta época. Esto es así. Entonces, los cuidados, que los días de internación muchas veces se prolongan, o el ingreso a la unidad de estabilización clínica, la UCE, que es el lugar a donde tenemos para atender los cuadros más graves inicialmente, y ahí definir si pueden pasar a una sala de cuidados moderados o si requieren un centro de mayor complejidad para la asistencia. No, en este momento no estamos desbordados de camas, hay camas de internación, lo que sí, recién estamos arrancando. Entonces, por eso las estrategias de plan invierno son con una mirada hacia los dos meses que vienen por delante.
¿Qué cambia con el plan invierno, la atención o el trabajo de funcionarios?
Este año lo que hicimos como innovación, digamos, es la creación de un servicio que es de internación domiciliaria, ¿Por qué surge esto? Porque en general en el plan invierno lo que viene es un refuerzo de recursos humanos, médicos y de personal de enfermería, tanto licenciados en enfermería como auxiliares de enfermería, para hacer frente a este aumento de demanda en las consultas. Sin embargo, nosotros en emergencia, ya hace unos meses que estuvimos trabajando en la incorporación de un tercer médico. O sea, tenemos tres médicos más el médico que está en UCE. Entonces, esos médicos, la tarea fundamental a donde está dirigido ese tercer médico que se incorporó, fue en la asistencia de aquellos pacientes que son triallados como menos urgentes. Son en las emergencias de todo el mundo, y la nuestra no es diferente, que la mayoría de las consultas están catalogadas en esa categoría de no tan urgentes. Entonces es lo que termina sobrecargando la emergencia. Entonces la incorporación de ese tercer médico fue para trabajar en la policlínica de atención rápida, que nuestra intención era, bueno, que funcionara de 8 a 20 y que se dedicara sobre todo a ese tipo de consultas. No quiere decir que los demás no, pero digo, el refuerzo fue para apoyar ese tipo de consultas. Y se vio un impacto positivo. El tema es que ya tenemos nuestra emergencia, ya se está haciendo chica para las demandas actuales de los usuarios, y si ya tenemos tres médicos más el médico de UCE, o sea, tenemos cuatro médicos de adultos, más el pediatra, más los internos de la Facultad de Medicina que hacen prácticas en emergencia. Es un volumen de personas, más, por supuesto, enfermería y licenciados, que muchas veces si agregamos en el plan invierno otra unidad más, sobre todo de médicos, no tendríamos lugar físico en consultorios. Entonces, esa no sería una buena estrategia, porque el cuello de botella no íbamos a tener, ya estábamos como saturados, digamos, en capacidad de consultorios, y el cuello de botella seguiría siendo la internación. De ahí surge esta idea del plan piloto, porque nosotros esto es algo nuevo, que estamos innovando, que es para el plan invierno, que va del 20 de junio al 20 de agosto, y nosotros también con intención de ver la respuesta que tenemos de los usuarios, cómo le cae esto a la gente, porque eso también es un termómetro, ¿no? Nosotros podemos mirar desde la teoría, bueno, que sería algo bueno porque la persona tiene la asistencia en su casa, porque tiene el también para la parte logística del acompañante, que tiene muchas veces que dejar de hacer cosas para ir a acompañar a su familiar en una internación, vemos como algo positivo. Pero son dos meses y después nuestra intención es ver si podemos llegar a por lo menos mediano plazo a implementar esto de la internación domiciliaria, que me parece que es algo muy bueno, y hay un decreto incluso del 2008 que deberían tener un servicio de internación domiciliaria los hospitales.
La internación domiciliaria requiere a las personas o apunta a las personas que tienen patologías respiratorias únicamente por este invierno.
No, obviamente requieren cumplir ciertos criterios de inclusión, porque los pacientes tienen que tener cierta estabilidad clínica que permita una asistencia en domicilio. Y tienen que tener un sostén, por lo menos un referente que pueda acompañar en el domicilio. Uh-huh. O sea, cumpliendo esos criterios de inclusión no es exclusivo para enfermedades respiratorias.
¿Y qué atención se le da en el domicilio?
Va un médico, es la visita médica, la visita de un licenciado en enfermería y auxiliares de enfermería que van a hacer controles y administrar la medicación. Estamos cubriendo tres turnos de 6 de la mañana a 0 hora con personal de enfermería. Hay una licenciada de enfermería y dos médicos que hacen las visitas.
¿Tuvo que contratar más personal para esta tarea o no?
Eso lo que se utilizó fue los cargos, digamos, proporcionados para el plan invierno. Son por eso son los dos meses, porque no es no son cargos contratados de forma indefinida, sino que vienen con un plazo que son dos meses para esta
reclamación. Los usuarios de la salud justamente reclamaron esto por mucho tiempo, ¿no? Atención a domicilio. ¿De qué depende para que esto continúe? No solamente por dos meses, sino para siempre.
Ahí lo que sí depende de tener recursos sobre todo, bueno, recursos médicos, pero también de personal de enfermería, para poder brindar esa asistencia de forma sostenida en el tiempo. Yo creo que esto también como puntapié, un poco para mostrar números, ¿no? Y que y nosotros a veces tenemos que arrancar con lo que tenemos para mostrar, bueno, que es efectivo, que, bueno, que realmente sirve más allá de la teoría, que nosotros pensamos que sí, que es algo sumamente útil, para obtener esos recursos definitivos. Entonces, uh-huh. Creo que bueno, que el intento es de hacerlo en esta modalidad, pero bueno, pensando que pueda quedar como quizá no en lo continuo, es decir, al tercer mes ya incorporar ese servicio como algo nuevo, pero al corto plazo, por lo menos mediano plazo, poder generar un servicio de internación domiciliaria propio nuestro del hospital con recursos nuestros.
¿Continúa funcionando la asistencia rápida en emergencia?
Sí, la policlínica de atención rápida es eso que te estaba explicando con la incorporación de ese otro médico y también para reforzar la atención en pediatría, porque ahora uh-huh. Un tercio más o menos de las consultas en emergencia son pediátricas. Y el tipo de consulta, si bien el volumen, podemos tener días donde hay más consultas, pero lo que cambia muchas veces es el tipo de consulta, que es más infecciones respiratorias en esta época.
Entonces, y el objetivo es acelerar la atención, eso el nombre lo dice. Sí. ¿Se ha logrado esto de descongestionar emergencia?
Sí,
¿el objetivo
se
cumplió?
Sí, en tiempos de espera, que es lo que nosotros medimos, se ha logrado. Obviamente que las consultas en emergencia no es un continuo de igual flujo a lo largo de todo el día. Entonces hay momentos que hay picos de flujo y otros que de repente la sala de espera está vacía. Sabemos que nosotros muchas veces para hacer cálculos de, bueno, si necesitamos más personal, hablamos de promedio de consultas, porque es así como tenemos que hacer el cálculo, pero siempre teniendo en cuenta que hay picos a media mañana y cambian los picos de la tarde según las estaciones por el frío y demás, pero hay un pico de consultas a media mañana y otro a última hora de la tarde. Eso ya sabemos que es así. Entonces son momentos que pueden acumularse pacientes en la puerta de emergencia, pero bien, los tiempos han bajado de espera.
Un edil en la Junta Departamental planteó una problemática que se instala en rutas nacionales, que tiene que ver a la falta de atención de emergencia móvil. Tiene que atender caminera, pero en el departamento de Artigas no hay, o sea, hay en Bellonión, acá no hay caminera. Y a veces los accidentados en ruta, que por lo general son accidentes graves, tienen que venir trasladados en autos particulares o en camioneta de la policía. Obviamente que hay una preocupación enorme con relación a este tema, pero ¿cómo se puede llegar a gestionar para que exista una atención de emergencia móvil en rutas nacionales?
Eso es una discusión que está en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, que sé que lo están trabajando y sé que están buscando la forma de solucionar. No es algo que dependa ni del hospital, es como una negociación que va como más arriba, porque depende de varios actores, no solo de poner una ambulancia y un médico, ¿no? Tiene que haber todo un plan a nivel nacional, una estrategia a nivel nacional que la diseña en general el ministerio como a la cabeza y los otros actores que participan. Sé que desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública hay una preocupación real, están trabajando en eso, pero concretamente qué medidas y puntualmente acá para Artigas si hay algo ya diseñado, no te puedo adelantar eso porque la verdad que no lo sé.
¿El hospital tiene ambulancias como para brindar este servicio hoy?
El hospital tiene ambulancias, que la mayoría de las del trabajo de nuestras ambulancias es el traslado de los pacientes para realizarse estudios que acá no se hacen o consultas con especialistas que acá no tenemos. Esa es la mayoría de los traslados van como por ese lugar de lo que sí, así como procedimientos quirúrgicos que acá no se hacen y hay que trasladar a los pacientes. Nuestras ambulancias, que esto es un reclamo que desde el momento que asumimos lo hemos hecho y se han hecho relevamientos periódicos y se han reportado a ACE Central, en relación al estado de nuestras ambulancias, del el kilometraje que tienen, que hacemos muchos kilómetros diariamente. Es decir, no podemos, cuando nosotros hablamos de equidad, no podemos comparar en números absolutos solo la cantidad de ambulancias que tiene el Hospital de Artigas y el hospital, que algún hospital cualquiera que está por debajo del, ¿no?, al sur del Río Negro, porque nosotros hacemos más kilómetros, las ambulancias están sometidas a un desgaste que es mucho mayor. Entonces, si bien recibimos una ambulancia nueva hace unos meses, no cubre todas las demandas que tenemos, porque a veces tenemos que coordinar 5 traslados, por ejemplo, ¿no?, por día, y nosotros tenemos funcionando, y siempre tenemos que tener una ambulancia en el hospital por la disposición de nuestro hospital nomás. Tenemos siempre una guardia en que, si tenemos que llevar un paciente de puerta de emergencia a internación, es trasladado a una ambulancia. Entonces, la cantidad de ambulancias que tenemos, si bien tenemos unas cuantas, y hemos adquirido una nueva, todavía es insuficiente. Entonces, nosotros con eso, con la ambulancia que tenemos, lo que sí podemos hacer en alguna situación de urgencia, hacer algún traslado dentro de la ciudad. Pero esa es la realidad como nos movemos. Tenemos ambulancias que hacen traslados más cortos, otros que hacen traslados más largos. Tenemos pacientes, llevamos los pacientes a hemodiálisis. Ahora nosotros incorporamos en este último programa anual de compras, que es cuando uno hace la planificación de lo que va a gastar en el año para adelante, incluimos una licitación para contratar un remis con chofer. Es decir, que pudiéramos utilizar, porque muchas veces utilizamos las ambulancias para traslados de pacientes que pueden ir en un remis, por ejemplo. Entonces, creo que eso nos va a facilitar bastante. Y también tenemos un auto, que eso también lo incorporamos, que es el que estamos usando para plan invierno. Es un auto cómodo, que pensamos que fuera un auto con determinadas características para que pudiéramos incluso utilizar para viajes cortos, si tenemos que llevar un paciente con su acompañante. Bueno, eso, claro, en un auto lo podemos mover, y implica un gasto mucho menor para el hospital que mover una ambulancia, ¿no?
Claro, el tema medicamentos, un tema que en un momento fue bastante preocupante por la falta de medicamentos. Hoy, ¿cómo está la situación?
Sí, los medicamentos, nosotros como estrategia, cuando entramos en esta gestión, se apuntó a varios puntos, varios objetivos. Por un lado, aumentar la cuota en dinero para la compra de medicamentos, y después con otros pasos que eran más logísticos en la cadena de compra de los medicamentos, que en la administración pública requiere una serie de pasos, y hay licitaciones, se compra por grupos de medicamentos, no es solo buscar precios, ¿no? Hay cosas que hay que respetar de funcionamiento, que muchas veces enlentecen, sabemos que sí. Entonces nos pusimos a trabajar, bueno, dónde eran donde se podía demorar un poco más el tema trámite para la compra. Eso por un lado. Por otro lado, la capacitación del personal en cuanto al uso de los sistemas, porque también los sistemas informáticos, se cambió el sistema, el que se usa en el hospital, todavía no es extensivo a todas las unidades ejecutoras, y era un poco más engorroso para trabajar respecto al programa anterior. Que eso parece algo menor, pero en realidad no es, porque puede causar demora en el en la ventanilla. Y después se elaboraron, bueno, en conjunto con la dirección de medicamentos de ACE, un esquema de, bueno, el stock, el tener al día el stock, determinar un stock mínimo a partir del cual, bueno, es necesario ajustar las compras. Y después nosotros, es cierto que tenemos hay para algunos grupos de medicamentos ningún tipo de restricción en la indicación, y eso muchas veces hace que se vaya mucho dinero en 10 grupos, en 10 medicamentos, por ejemplo, ¿no? Que de repente son medicamentos que el cómo utilizarlo o cómo se regula o se controla el uso de esos medicamentos le correspondería a determinado especialista. Entonces, eso también hace muchas veces que sea asimétrico, ¿no? Cuando uno por supuesto que hay grupos de medicamentos que no pueden faltar, los medicamentos para tratamiento de enfermedades crónicas sobre todo, pero cuando uno mira la oferta, ¿no?, de medicamentos y bueno, y cómo se distribuyen, también creo que ahí habría que hacer un ajuste en cuanto a la indicación para optimizar y que nadie se quede sin su medicamento, que en definitiva es eso lo que buscamos.
Muchas gracias, doctora. Para Mirada País hablamos hoy con la doctora Paula Chalar, directora del Hospital de Artigas. Fue Germán Lecuéder desde Artigas.
Mirada País.